Bienvenidos y bienvenidas a Experimento 626, esto que es un video podcast para hablar de cine y series en general. Yo soy Diana Su, me encuentran en redes sociales como @-DianaSu. Un agradecimiento a todos quienes han estado siguiendo este nuevo formato del podcast que ahora ya es video. Para quienes sean nuevos aquí, pues recordarles que he tenido varios invitados. Cada semana hay un nuevo invitado para hablar de... Hemos tenido como tema las películas más taquilleras de la historia, The Last of Us, la serie versus el videojuego, John Wick 4, Air, y pues ya saben, demás temas que tienen que ver con esto. Y prepárense porque en este episodio les traemos un tema polémico recurrente, porque es el tema de nunca acabar. Y ha habido de debate, que tiene que ver con, tararán, tambores, los live action de Disney. Con cada noticia, con cada próximo estreno, la realidad es que surge de nuevo la conversación al respecto. Siempre hay un montón de incongruencias en la gente y ahorita quiero platicar de algunas de ellas. Hay mucha ignorancia, la gente defiende, pide, quiere, busca y nunca está conforme, esa es la realidad. Y pues yo quería traer a la mesa dos películas que tienen que ver con estrenos y anuncios recientes, que son el live action de La Sirenita y el live action de Lilo y Stitch, que ese para mí es, Stitch es mi personaje favorito y me está pasando eso cuando la gente dice, ay, no pasa nada, es, si no te gusta, ve la película original. Y Lilo y Stitch es para mí todo, entonces el que ahorita estén hablando de un live action de esta película a mí me está generando mucho estrés. Pero bueno, les platico todo esto porque me encontré en los últimos días unas conversaciones, discusiones, madrazos que ha tenido un amigo en redes sociales que lo están viendo aquí al lado mío, que es Red Solo. Es mi invitado para este episodio porque me parece muy valiosa, muy importante la opinión que él ha dado con respecto a estos temas de los live actions y quería pues darle un micrófono más, además de los que ya tiene y las salidas que tiene para su contenido. Él es creador de contenido, síganlo, ahí están sus redes. Bienvenido a Experimento 626.
Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Y sí, o sea, efectivamente, yo antes decía que no entendía por qué me decían que soy un creador controversial, porque para mí era como de que, güey, pues estoy hablando acerca de cosas que para mí son muy lógicas y que siempre he hablado, pero ya después de 2 años en TikTok, donde literalmente todo lo que digo termina en 15 dúos y 13 pegados de gente diciéndome que soy un progre asqueroso, que hipócrita, que esto y que lo otro, y ahora también desde que se empezó a hacer muy grande mi Twitter, porque Twitter era como la última red social que me quedaba, que era chiquita y no me hacían tanto caso ahí podía decir lo que yo quisiera y no había ninguna repercusión, y tengo ya como 3 semanas donde de repente no me acuerdo ni qué tweet fue, pero explotó un tweet mío y de repente ya también todo lo que digo genera discusión ahí, y yo ya dije y todavía estoy viendo cuándo lo voy a lanzar específicamente, pero ya dije que pues mira, si nos va a llevar que nos lleve limusina, voy a hacer un Facebook también para que también arda con todo lo que digo ahí. Uno de los más recientes temas de conversación en mi Twitter y en mi TikTok y en todo esto ha sido la cuestión de live action de Lilo y Stitch, porque generó mucha discusión o mucha polémica, no nada más lo que dije yo, sino en general ha habido mucha discusión alrededor del tema del colorismo, que para quienes no sepan y también para quienes no me conozcan, pues yo hablo acerca de cine, de series y de todo esto, pero también lo hago desde un ángulo social, hablando acerca de los temas de la inclusión, de la representación, y no solo eso, sino de la representación y de la inclusión responsable, y la inclusión y la representación digna. Con esta cuestión de Lilo y Stitch, con lo que se ha estado peleando mucho, que bueno, empezó cuando anunciaron a esta chica Sydney Audon, creo que si mal no recuerdo su apellido, que la anunciaron para Nani, y empezó mucho el debate de que, oye, pero es hawaiana, y lo que muchas personas están diciendo, ahorita sí es una cuestión que sí está generando mucha discusión en los círculos de la actuación y el activismo en Hawái, que muchas personas dicen, oye, pero la chica es hawaiana y es mixta, su papá es hawaiano y su mamá es blanca. Y a lo que muchas personas están respondiendo y que yo respondí también, he intentado, porque yo sé que muchas veces muchas personas sí lo van a entender, pero otras también es como hablar con una pared, que hay una enorme diferencia entre ser hawaiana y ser nativa hawaiana. Hay mucho debate sobre si se debería decir indígena, sobre si se debería decir aborigen, pero el punto es, me gustó mucho una explicación que vi en inglés que decía, es que no es lo mismo ser Hawaiian native a ser native Hawaiian, que o sea... porque hay que recordar que Hawái, o sea, antes era un reino de varias islas, que era la Polinesia y Samoa y otras cuantas islas, que ahora pues se dividieron después de la conquista de varios europeos, parte de eso se volvió Nueva Zelanda, parte de eso se volvió lo que conocemos ahora como Hawái, que Hawái después lo colonizaron Estados Unidos, y pues sí se ve mucho eso, porque por ejemplo, una persona, por ejemplo, que, o sea, va a sonar medio feo, pero por ejemplo, hay alguien que se ve como tú, Diana, podría decir, yo nací en Honolulu, pero o sea, el que seas de Honolulu no significa que eres nativa hawaiana, porque pues a lo mejor tus papás se fueron a Honolulu, un poquito como lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México, que o sea, está llegando mucho extranjero porque es más barato, porque es exótico, lo que sea, que está llegando mucho extranjero, y a lo mejor esos extranjeros están teniendo hijos aquí, pero el que sea mexicano no significa que es mexicano tal cual, ¿sabes? Está esa cuestión que pues, en el caso de esta chica Sydney, y lo que yo muchas personas estamos diciendo es que no se está negando que sea hawaiana o que esté orgullosa de ser hawaiana y que tenga incluso una conexión con la cultura y la historia de Hawái, pero es muy diferente eso a, por ejemplo, que Nani, Nani y Lilo en Lilo y Stitch, nunca lo dicen así tal cual en la película, pero por medio del contexto de la película te dejan entender que son aborigen, que son indígenas de Hawái, que son polinesias. Incluso si la ves en inglés, Lilo tiene, que pasa mucho eso con segunda y tercera generación de nativos o de migrantes después de ser colonizados, que después de cierto punto los miembros de la familia empiezan a perder el acento, que Lilo en inglés no tiene un acento hawaiano, pero en inglés Nani tiene un acento hawaiano marcadísimo. Entonces son muchas cuestiones así, que lo que se está debatiendo ahorita con la cuestión de Nani es que no se está diciendo que la chica no sea hawaiana, sino que no es indígena, que no es nativa. Y, por ejemplo, algo que me molestó mucho, que vi a muchas personas de una manera muy ignorante, como dijiste tú ahorita, que decían, pues es que obviamente no iban a agarrar una indígena hawaiana para que interpretara a Nani, porque ve tú a buscar una indígena y enséñale a actuar. Y yo, güey, o sea, en todos lados hay actores y actrices indígenas, porque a mucha gente no le gusta aceptar eso porque siento que tienen la idea de que el colonialismo y el imperialismo y todo eso son como términos e ideas del pasado, o sea, son cosas que, pues pasó hace mucho, pero todo eso, no, seguimos viviendo en tierras robadas, hay que recordar eso, o sea, seguimos viviendo en tierras que no hablaban estos idiomas, en tierras que no tenían que lidiar con todo eso, y esas personas siguen existiendo. Aquí en México un claro ejemplo de eso es Yalitza Aparicio, que es una actriz de origen indígena que ahorita está teniendo un éxito internacional masivo. En Estados Unidos hay muchísimos actores y actrices nativoamericanos, y hablando específicamente del caso de Hawái, me sorprende tanto que digan eso, porque es como de que, güey, déjame te presento un cabrón llamado Jason Momoa, que el güey es indígena polinesio y tiene una de las carreras más grandes de Hollywood actualmente. O sea, no es como que no existan actrices que daban el perfil, y ahí ya no es cuando nos metemos un poquito a la cuestión que estabas mencionando ahorita acerca de las incongruencias y la hipocresía de mucha gente, que se quejan de, por ejemplo, el caso de La Sirenita, que La Sirenita, pues la versión original, o bueno, la versión original de Disney, que ni siquiera es la versión original, pues Ariel es esta chica blanca, ojo azul, pelirroja, y pues para la versión live action ponen a Halle Bailey. Pero lo que yo siempre, y empieza un montón de gente a quejarse, que no, es que cómo es posible, no respetan la original, están arruinando la historia y todo esto. Y lo que yo siempre he preguntado, y que hasta la fecha cada que lo pregunto, nadie me ha sabido responder. El que Ariel sea blanca, negra, morena, asiática, lo que sea, ¿en qué cambia la historia? Y la respuesta de mucha gente siempre es que es Dinamarca. Y yo, no, el cuento original, pues el autor era de Dinamarca, pero en ningún momento dice que tome lugar en Dinamarca, y mucho menos la película de Disney dice que tome lugar en Dinamarca o que sea danesa. O sea, estamos hablando que Ariel es la hija del rey Tritón, un dios griego. Entonces, de ahí no hay nada específico, y aparte hay especies del mar Mediterráneo, del mar Pacífico. No hay nada en La Sirenita que diga, es de Dinamarca o tiene que ser esto en particular. Y aparte, pues, lo que dije, o sea, cualquiera puede interpretar a Ariel cualquier tipo de nacionalidad, cualquier tipo de etnia, cualquier tipo de lo que sea, y no va a afectar en lo más mínimo. Porque eso es algo que muchas personas no les gusta aceptar, pero es que realmente el que tantos personajes de la ficción sean personas blancas es porque ese es como el default, es como el lo que por mucho tiempo pues, se hizo por el mismo racismo y discriminación que se vive dentro de la industria. Entonces nunca se pensó en dar una justificación de, ah, es que por motivos de historia este personaje tiene que ser blanco porque si no la historia no funciona. A diferencia de, por ejemplo, Black Panther, que es el rey de un reino africano, el cual nunca fue tocado por la colonización, nunca fue tocado por nada, es completamente un reino africano habitado completamente por personas negras. Hay una justificación dentro de la historia. En el caso de, por ejemplo, otra película de Disney, La princesa y el sapo, que es siempre el ejemplo que le encanta usar a esta gente de, ay, ¿qué sentirías si a Tiana la cambiaran de negra a blanca? Bueno, pues entonces estás haciendo una adaptación del cuento original europeo de La princesa y el sapo, que también en su momento, en 2008, cuando Disney anunció, vamos a hacer una adaptación de La princesa y el sapo y la princesa va a ser negra, la gente conservadora, sobre todo en Estados Unidos, pusieron el grito en el cielo, porque dijeron, ah, pues es que es un cuento europeo y siempre tenemos la idea de la princesa blanca güera, que es como diseñaron a esta Dottie, la amiga de Tiana, y se molestaron por eso, pero dentro de la historia de la princesa del sapo es importante que Tiana sea negra porque es parte de su historia, parte de la historia de Tiana es una mujer negra que creció en pobreza, que está queriendo crear su propio negocio, pero por las barreras que había a inicios del siglo XX, si todavía hoy en día es difícil, en aquel entonces era más difícil, e incluso tal cual se lo dicen en la película, de que no le van a dar un préstamo por ser de su persuasión. O sea, es parte de la historia el que Tiana sea negra. Hay una justificación de por qué es así. Igual con Jasmine, igual con Pocahontas, porque es parte de lo que se nos ha dicho siempre, que para que tengamos representación tiene que haber una justificación. No puede haber una película protagonizada por una persona perteneciente a una minoría nada más porque sí, porque es inclusión forzada. Tiene que haber una justificación dentro de la historia, e incluso muchas películas de esas, si salieran hoy en día, también habría polémica de que es inclusión forzada, porque todo es inclusión forzada según esto hoy en día. Con el caso de Ariel no la hay. O sea, Ariel puede ser interpretada por quien sea y no va a hacer ninguna diferencia. Sin embargo, con Nani y con Lilo estamos hablando que es una de las pocas ocasiones en las que se da representación de un pueblo poco representado como lo son los pueblos indígenas de Hawái. Y aparte, físicamente, el diseño de Nani tiene dos propósitos, y es que, bueno, de Nani y de Lilo, porque visualmente las ayudaba a distinguirse muchísimo de todos los otros personajes de Disney, particularmente de las mujeres de Disney, porque con mujeres de Disney estamos hablando que las mujeres siempre eran hiper delgadas y el 95% eran blancas. Antes de Lilo y Stitch, la primera vez que hubo una película protagonizada por una mujer negra o con una mujer negra como uno de los personajes principales que tuviera un nombre en Disney fue con Hércules, que fueron las musas. Ellas fueron los primeros personajes de Disney negras en tener una especie de protagonismo dentro de la historia, y no pasó sino hasta 1997. Y antes de ella está el otro problema que muchas personas hablan cuando se habla acerca de la representación de mujeres de color en Disney, que son Pocahontas, está Jasmine y Esmeralda, que todas vinieron también en la década de los 90. Uh-huh. Y se habla mucho acerca de lo hipersexualizadas que están todas. O sea, mucho se habla acerca de que, es que las princesas Disney son malos ejemplos a seguir. Se hablaba mucho acerca de eso en los 2000 y todo eso, y que nada más quieren un hombre y que nada más quieren casarse y todo eso, cuando realmente no es el caso si ves las películas, realmente no hay nada de eso. Pero con Pocahontas, Jasmine y Esmeralda sí se mete demasiado en la cuestión de lo exótico y de hipersexualizarlas de una manera que es muy incómoda. O sea, si vuelven a ver cualquiera de esas tres películas, que no estoy diciendo que sean malas, bueno, Pocahontas sí no me gusta, pero las otras dos me gustan mucho, pero sí hay periodos, sobre todo con el caso de Esmeralda, está demasiado sexualizada de una manera en la que las princesas, porque hubo un tiempo que Esmeralda sí fue princesa Disney oficialmente, las princesas blancas no lo estaban. O sea, estaban diseñadas para ser bonitas y tenían sus intereses románticos, pero no llamaban atención a su físico y a su sexualidad de la manera en la que lo hacen en Pocahontas y en Aladdin y en El Jorobado de Notre Dame, que es algo deliberado. O sea, esto es algo que hay notas de producción diciendo que tienen que ser sexy, diciendo que tienen que ser atractivas, diciendo todo eso, cuando eso no pasaba con princesas blancas. Y con Nani, para empezar, es un tipo de cuerpo mucho más realista. Nani es delgada, pero no tiene esta figura de arenero que tenían, o reloj de arena que tenían las otras mujeres Disney. Es una mujer delgada, pero con una piel mucho más gruesa, que es muy común, sobre todo en mujeres de la Polinesia. es morena, con un tono que no es un moreno así clarito, es un moreno de tono oscuro, sus ojos rasgados, su nariz chata, o sea, todo eso era muy importante porque era muy representativo de las mujeres nativas de la Polinesia y de los nativos de Polinesia en general. Y aparte está el hecho de que Nani nunca es sexualizada, porque Nani no tiene la oportunidad de siquiera tener un interés romántico, aunque claramente le gusta a David. Pues Nani tiene muchas cosas encima porque es también una historia acerca de una niña realmente, o sea, Nani tiene 19 años en la primera película, es a duras penas una adulta que está teniendo que lidiar con la muerte de sus padres y aparte buscar la manera de responsabilizarse por su hermana para que no se la quiten, para que pueda crecer con la única familia que le queda. Y hay incluso también cosas muy bonitas, o sea, muy tristes, pero muy bonitas, que si pones atención, en el cuarto de Nani tiene trofeos y medallas de surfeo, que da a entender que a lo mejor Nani iba camino a ser una surfista profesional, pero cuando murieron sus papás lo tuvo que dejar todo para encargarse del hilo. Hay muchas cosas que es muy específico y que le dan un peso mucho más grande el que sean nativas hawaianas, o sea, el que no solo sean de Hawái, el que sean indígenas polinesias, que el que sean de las islas, el que tengan este aspecto de... La película también tiene un subtexto muy grande acerca del daño que el colonialismo y la sobredependencia del turismo de Estados Unidos a Hawái les ha hecho, y el hacerlo nada más... Ah, es de Hawái, pero el poner a una persona que no representa lo que Nani representa, y esto de nuevo lo han dicho muchas personas de Hawái, pues sí le quita un poco de ese peso y de esa importancia del mensaje de Lilo y Stitch.
¡Wow! Te aventaste así todos los puntos que íbamos a tratar y desglosaste con este podcast solo, así de gracias, Mari. No, no es cierto. No, a ver, dijiste muchas cosas. De entrada te quería, como buena tía, casi casi, quiero felicitar y agradecer por compartir todo esto que estás diciendo, porque de entrada sé lo desgastante que es contestarle a la gente en redes sociales. Todavía, si además es por escrito, tú te has, no sé cuánto te tardas en redactar y corregir y investigar y checar que estás haciendo bien tus tweets porque te estás metiendo con temas sociales y políticos que los tienes que decir bien o se te avientan todos encima. Entonces, creo que qué padre que te estés tomando el tiempo para contestar, porque siento que, y eso es bien importante y yo quería aclararlo, en mi podcast, por lo menos con mi contenido, y me imagino que tú también, no se trata de imponer opiniones y perspectivas, se trata de compartirlas para que la gente reflexione. Y habrá mucha gente que, como tú ya dijiste, no le parezca lo que estás diciendo, no esté de acuerdo, pero quizás está abierto a escuchar terminologías que tú utilizas, perspectivas. Esta parte del contexto de las películas es importantísimo. Yo veía que gente te dice, es que Lilo y Stitch se trata sobre una niña y su alienígena y cómo están rotos y arman una familia, ¿no? Pero todas las películas de Disney, por más que sean animadas, por más que se enfoquen en el príncipe, la princesa, lo que sea, tienen un contexto. O sea, Mulan, toda esta parte de la relación China-Estados Unidos, hablas tú del colonialismo en Lilo y Stitch, está eso presente, y se me hace muy interesante, lo dejaremos para otro podcast para no analizar toda la parte política, social de las películas de Disney, pero se me hace, muy, por eso te quería tener aquí, ¿no? Para que comentaras todo esto, la manera en que tú analizas, y el por qué. Cuando se anunció Lilo y Stitch, lo primero que yo pensé es, me da mucho miedo cómo se va a ver Stitch, el diseño del personaje. Y creo que no se me había ocurrido dedicarle tanto tiempo a analizar el porqué, los porqués de la selección tan, tan fallida que está viendo en el casting de Lilo y Stitch, ¿no?
Bueno, primero que nada, una disculpa por haberme extendido.
No, no pasa nada, no pasa nada.
Yo tengo verborrea, entonces si no me ponen un alto, puedo hablar por horas. Y yéndome un poquito por partes con lo que mencionas, referente a si es desgastante, pues sí, sí es un poquito desgastante, pero también después de ya, si yo, las personas que son cercanas a mí desde antes de hacer contenido saben que yo siempre he sido muy, muy pleitero en ese sentido de que si algo se me hace mal, sobre todo cuando si son de cuestiones sociales, yo incluso en la carrera, yo me peleaba en la mitad del salón, o sea, si piensan que soy de hueva en mi contenido porque nada me parece, créanme que eso no es nada más frente a la cámara, siempre he sido así. Pero sí puede llegar a ser desgastante porque sí, muchas veces, y creo que mi amigo Miguel Araiza en otro tweet que hizo, él lo describió muy bien, y es que ciertas ideologías, o sea, por no decir que nada más los conservadores o la derecha o algo así, pero mayoritariamente han arraigado tanto a ciertas personas a pensar que lo que piense opuesto a ellos es malo, que el que le digan, oye, pues esta película que a ti te gusta y que te gustaba de chiquito tiene estos mensajes que categorizarían como progres, pues lo toman como un ataque, porque entonces ya no es nada más que se están metiendo con una película que les gustaron, se están metiendo con una cuestión de su ideología, y que tanto que decían que, ah, es que meter ideología en las películas para niños está mal, pero resulta que una película con la que crecieron, pues tenía un subtexto ideológico bastante fuerte, y no pasó nada. Entonces eso desmonta mucho de su idea, por ejemplo, también toda esta estupidez que está pasando ahorita de la película de Mario, que están diciendo que fue un éxito porque no fue woke, cuando hace 2 meses que salió el tráiler se estaban quejando que era woke porque Peach no iba a ser la princesa que tenía que ser rescatada. Entonces, está toda esta guerra ideológica muy extraña y muy bizarra, y desafortunadamente, pues yo que cuando tomé la decisión de empezar a hacer contenido, pues al poco tiempo de empezar a hacer contenido dije, bueno, hablar acerca de películas y series, si de por sí cuando yo empecé ya había muchísimas personas que lo hacían, ahora ya está sobresaturado, yo creo, el mercado. Qué padre que haya gente, que haya tanta gente que quiera expresar lo mucho que les encanta el cine y las películas y la animación y todo esto. Qué bueno, pero algo que siempre me preguntan así personas de que, oye, ¿cómo puedo empezar a hacer contenido? O sea, no siempre, no que cada rato, pero cuando alguien me pregunta eso, lo que les digo es, pues es que tienes que buscar la manera, porque, o sea, que si alguien busca reseña Super Mario Bros., le van a salir 300 reseñas y al inicio vamos a estar Javier, Diana, Gaby, o sea, todas las personas que nos dedicamos ya a esto y que ya tenemos una base de seguidores grandes, pues el algoritmo nos va a dar preferencia y después de eso vas a encontrar otras 300 personas que están hablando acerca de la película de Mario. Nada más hablar acerca de si te gustó o no te gustó una película ya no es suficiente. Tienes que encontrar una manera de, pues, qué te hace diferente a ti de todo el otro contenido que hay hablando acerca de cine. Entonces, pues yo dije, bueno, pues lo que yo sé hacer y porque es algo que me importa mucho, pues me gusta mucho investigar y aparte, pues como persona morena y como persona queer, pues la cuestión de la representación y de la inclusión, pues sí es algo que me importa mucho a mí y siempre me ha importado. Entonces, pues me fui para hablar acerca de ese ángulo, sabiendo que hasta cierto punto, porque ya hay personas hasta que me describen como un activista y yo no me considero un activista porque no me considero tan importante. O sea, pero que están diciendo de que es que con tu activismo y tu ideología progre y todo eso, pues yo no lo veo así, yo simplemente veo que estoy hablando acerca de cosas de lo que yo conozco desde mis vivencias personales y aprendiendo acerca de las vivencias y la cultura de otras personas y de otras minorías, porque nadie nace sabiendo todo. O sea, a mí me gusta mucho investigar acerca de todas estas cosas, me gusta mucho educarme acerca de otras culturas, de otras minorías, de otros sectores del mundo que no son tan fuertemente representados, porque, o sea, yo siempre crecí, me gusta, la razón por la que me gusta tanto, por ejemplo, el personaje de Miles Morales, es que creo que representa muy bien esa idea, que, o sea, Spider-Man, y esto lo dijo Stan Lee, la razón por la que era importante que a Spider-Man se le cubriera de pies a cabeza, es que cualquier persona podía estar abajo de la máscara. O sea, ellos dibujaron en parte por la cuestión de la censura que se veía en los cómics en aquel entonces, a Peter Parker como un chavo blanco de 16 años, porque aparte que era lo que más se vendía, pues era lo que les permitían hacer en aquel entonces, en los 60. Pero Stan Lee siempre dijo, el por qué es tan importante ese diseño de Spider-Man es que puede haber un chavo blanco, una persona negra, una persona indígena, una persona de la India, o de lo que sea ahí adentro, y en parte creo que también por eso ha sido esta fascinación con el Spider-Verse, porque no nada más son diferentes versiones de Peter Parker, sino que hay Spider-Mans de todo tipo, de toda de todo género, de toda sexualidad, de toda etnia y demás, porque pues es eso, cualquiera puede estar abajo de la máscara. Pero incluso con Spider-Man es muy chistoso porque Spider-Man tiene valores tan bonitos como personajes y tiene uno de los fandoms más de la chingada que me ha tocado ver en la vida.
No solo Spider-Man, yo me encontré con el Super Mario Bros. La película y nunca me hubiera imaginado que hay tanto odio cuando no aceptas.
Y es que en parte es porque siento que ya se ha empezado que ciertos canales de YouTube y ciertas otras cosas pues ya saben que es muy fácil monetizar eso, porque el odio y el enojo hacia lo nuevo y lo desconocido y lo que es diferente, pues saben que lo pueden monetizar muy fácil con esta idea de que la ideología woke ataca de nuevo, o el go woke, go broke, que ahorita claro, se está hablando mucho de eso, de que los mayores éxitos, digo, los mayores fracasos del año pasado fueron Lightyear y Strange World, y es como de que, ya ven, por la inclusión forzada. Y yo digo, güey, si en Lightyear no hubiera estado la escena del beso gay, igual nadie lo hubiera ido a ver, porque nadie le interesaba ver una película de Buzz Lightyear en solitario, y mucho menos que no conectara con nada de Toy Story. Con Strange World fue porque literalmente pues no le dieron nada de publicidad a esa película. Entonces, si todos los protagonistas de la película hubiera sido una familia 100% blanca, 100% heterosexual, le hubiera ido mal de cualquier modo. O sea, eso no tiene nada que ver. Y, o sea, y mencionan eso, pero no mencionan éxitos woke, como lo fue Glass Onion para Netflix, como lo fue The Last of Us para HBO. Entonces realmente no tiene nada que ver eso, simplemente lo están agarrando porque es muy fácil monetizar, porque no, se habla tanto acerca de eso y la gente tiene opiniones tan fuertes, las personas, tanto quienes como están a favor como quienes están en contra, claro. Entonces es una salida muy fácil. También me ha tocado mucho de que muchas personas dicen, es que tú crees que tienes la verdad absoluta. Pues no, yo sé que no, porque hay muchas cosas de las que yo desconozco. Pero, por ejemplo, si yo no sé acerca de algo, me gusta mucho muchos canales acerca, no recuerdo si ese sigue siendo el nombre actual del canal, pero cuando lo empecé a seguir en TikTok se llamaba Afroféminas, que hablan mucho acerca de la historia de la representación y de la historia en general del racismo hacia la comunidad negra y hacia las mujeres negras en particular. Y me encanta buscar cosas como esa, me encanta buscar cuestiones acerca de eso para educarme yo, porque obviamente yo no sé todo, no considero que yo tenga la verdad absoluta. Pero la cuestión es, si se está hablando, ahorita volviendo un poquito a la cuestión esta de Lilo y Stitch, si hay personas nativas de Hawái, personas que se ven como Lilo y Nani se veían en la película original, que decían por qué era importante para ellas y para personas como ellas, el que hubiera un personaje así, que si se iba a hacer un live action se respetara eso, está diciendo que no les parece y que es una decisión muy cuestionable este casting de Nani y de David. Pues creo yo que lo más lógico sería escuchar a las personas que se supone que la película debería estar representando. Y claro, luego más personas dicen, pero es que realmente pues todo lo hacen por dinero, pues sí, obviamente.
Pero es que claro, es Disney. ¿Quién no conoce la prioridad de Disney, más allá de contar historias con las que conectes, es para que conectes y les des tu dinero? O sea, yo que soy fan de Disney, que crecí viendo todas las películas del Renacimiento que ya mencionamos, que me entusiasman, yo siempre le entro de una manera propositiva, positiva a los live actions porque me traen nostalgia, que quieren dinero. O sea, la película más taquillera animada de la historia de Disney hoy en día es El Rey León. Es el remake más taquilla que Frozen 2, que Frozen, que esas que eran. Y es uno, y forma parte de esta ola de live actions, aunque no es un live action, digamos, una nueva adaptación. Entonces, y todo el mundo se quejó de cómo los personajes no transmiten porque les quitaron toda la parte humana, los ojos, y cómo no transmiten emociones, y aún así es taquillera. Y entonces, ¿Disney qué hizo? Pues va a ser una precuela del Rey León, punto final, porque fue taquillera. Antes de que se pase, leer dos cosas que tú pusiste en Twitter que se me hacen muy padres, justo para revalorarlas, para reflexionar, que cuando alguien te dijo ahí, ¿por qué no a la actriz que castearon para Nani la hubieran casteado para Ariel, ¿no? Y en lugar de Hailey, porque se parece más. Y tú respondiste, como si las personas morenas, negras e indígenas fuéramos la misma chingadera y nos pudieran intercambiar como si nada, no es el punto que creen que es. Y se me hace justo, además de que es un comentario totalmente atinado y oportuno a la situación, pues hay mucha gente que no se da cuenta de esto, y tiene que ver con educación, tiene que ver con cómo creciste. No creo que todos estemos mal por pensar de cierta manera, porque hay veces que así te lo impusieron, no tenías de otra manera de verlo, de pensarlo, de aprenderlo. Obvio. Pero está padre que lo hagas en un punto de tu vida y digas, tienes toda la razón, y yo dije eso, pero ya no pienso así porque alguien más me enseñó que no está bien, y se me hace increíble. En lugar de verlo como algo a la defensiva de me estás queriendo imponer tus pensamientos, es como, tienes toda la razón. Y si yo fui dije un comentario con el que ya no estoy de acuerdo hace 10 años, qué padre poder cambiar y ver las cosas de diferente manera. Y otro más que quería que tú dijiste en redes que también me gusta mucho sobre la sirenita, lo voy a leer tal cual. El punto no es ni era, en este caso, Alicia en el País de las Maravillas se ve de la verga, la sirenita se ve chingoncísima, no se trata de hablar de la paleta de color, de todo. El punto es que ambas se ven mal, la paleta de color es horrible, la corrección de color, lo que quieras. Todos los live actions tienen, de hecho, y yo he hablado mucho de los efectos visuales que se me hacen terribles con todo el dinero que tiene Disney, pero nadie se quejaba de esas cosas hasta que se quejan de la película en donde la protagonista es negra. Entonces sale el racismo a la luz y es muy difícil aceptarlo y decir, sí me estoy quejando porque no me gusta que la protagonista no se vea como la animada. Y a ver, yo la primera cosa que yo agradecí cuando se anunció que Hailey Bailey iba a ser Ariel es que tiene una voz hermosa.
Y es que esa es la principal, es literalmente de lo único de lo que hablan de Ariel en toda la película. Claro. Desde que te la presentan, lo primero que dice Sebastián es, ay, es que tiene una hermosa voz. Claro. La razón por la que Eric se enamora de Ariel es por su voz. Y por eso también me da mucho coraje, pequeño así paréntesis, de que la gente que dice, ay, es que Ariel cambió su voz por un hombre. Y es como de que no, ese no es el punto de la película. El punto de Ariel es que Eric se enamora, o ni siquiera se enamora, se enamora de la idea de esa chica por el sonido de su voz y aprende a amar a Ariel no a pesar de no tener su, no por no tener su voz, sino a pesar de eso, porque empieza a conocer a Ariel por su personalidad, por cómo es, por cómo la química que verdaderamente tienen. Y no me acuerdo del nombre del mayordomo de Eric en la película, pero él tiene lo que para mí es la mejor frase de la película, que es algo mejor que una chica de un sueño es una de carne y hueso. Porque Eric está aprendiendo a amar a Ariel por quién es, no por la idea de la chica esta de la voz mágica que tenía. Entonces siempre esa queja de que, la sirenita es misógina porque se le enseña a las niñas que deben de abandonar su voz por un hombre. No, ese no es el puto punto de la película.
Sí, a mí me gustan mucho estos. Digo, le recomendaría a la gente que se aviente tus hilos en Twitter, tus conversaciones, que son muchas. Yo las tuve que revisitar para este podcast y también hablabas mucho de Alicia, de Tim Burton, sí, que se metieron ahí y ¡pum! O sea, tú destapas coladeras, es, o sea, así.
Yo estoy acostumbrado a nada más decir, es que esa película se me hace de la chingada, porque obviamente todo el mundo no decimos, en mi opinión personal y nada más lo digo, nada más porque es lo que me parece a mí. No, pues obviamente si una película no te gustó, vas a decir, esa película está horrible. Pero, o sea, no pienso, bueno, supongo que todavía no dimensiono realmente el alcance, sobre todo porque, de nuevo, en Twitter, yo hace 3 meses no me seguía nadie en Twitter, y de repente empiezan a explotar mis tweets también, y ahora, o sea, también tengo que ver cómo manejar eso. Pero al mismo tiempo ya es como de que, güey, es que independientemente de lo que diga, me lo dijo un amigo, Ferry, que también es creador de contenido, me dijo, güey, independientemente de lo que tú digas o hagas, te van a criticar. Porque ya eres Red Solo, ya eres esta figura que la gente, tanto quienes están a favor de tu contenido y de lo que dices, como quienes están en contra, pues ya tienen muy bien definido tanto lo que tú haces como las personas se sienten acerca de eso. Entonces, independientemente de eso, te guste o no, pues sí eres un creador controversial. Entonces, pues como de que, pues va. Entonces, sí es como de que ya no me pesa tanto el que me vean como una persona o como un creador controversial, porque pues justamente, desde el momento en el que yo decidí hablar acerca de las cuestiones sociales como el racismo, la inclusión, la diversidad y todo eso, pues esos son temas tabú para muchas personas, entonces automáticamente iba a ser controversial, entonces pues ya como que me hice a esa idea y ya lo acepté. Pero con la cuestión específicamente de lo que mencionabas ahorita que se me hace muy importante, y es que yo nunca he dicho o nunca he fingido superioridad sobre nadie por mis posturas morales o acerca de esto o de lo otro, porque yo también he sido racista y yo también he sido homofóbico, o sea, yo no nací entendiendo que soy queer y entendiendo que lo de mi binaridad de género, o mi no binaridad de género, yo no nací entendiendo que estaba mal, que tanto personas en mi familia como está en la sociedad en general, el que me dijeran ciertas cosas acerca de mi piel en forma de broma o de cariño, pues eran microagresiones. Yo no entendía todo eso. Yo lo fui aprendiendo conforme fui creciendo y me fui educando y fui escuchando a más personas hablando acerca de eso. Y lo dijiste tú muy bien, que
nadie lo hacemos conscientemente, porque es lo que nos enseñaron, porque es lo que en una sociedad marchada y dirigida por actitudes machistas, sexistas, racistas, pues obviamente eso siempre se nos enseñó a verlo normal, y que si nos molestaba, porque si como mujer a ti te hacían un comentario misógino, si como persona morena a mí me hacían un comentario racista, siento que muchas veces las personas que nos afecta eso, siempre si nos acercábamos ya sea a una figura paterna, a una figura dentro de la familia, o incluso en figuras autoritativas dentro de la escuela o algo así, siempre te decían, es que está mal, pero tienes que aprender a que no te importe. Entonces siempre es, no puedes hacer algo tú para cambiar la jerarquía, voy a sonar como Dwayne Johnson, la jerarquía de poder, entonces simplemente tienes que aprender a aceptarlo. Y ahorita estas generaciones actuales, nuestra generación y las generaciones más jóvenes, pues ahorita están aprendiendo a decir, güey, ¿por qué? ¿Por qué chingados tengo que aceptar algo que está mal? Y yo también lo he dicho muchas veces, por ejemplo, yo soy alguien que ahorita me ha tomado muchísimo y estuvo muy fuerte la conversación alrededor de, por ejemplo, la gordofobia, ahorita que salió la película de la ballena. Uh-huh. Y ahí fue cuando yo entendí, porque mi novia es gorda, y por ejemplo, es algo que, por ejemplo, el decir, ah, es que alguien es gordo, lo sentimos como algo malo, o como de que, ay, no hay que ser grosero, y mi novia me enseñó, no, güey, pues soy gorda, es mi tipo de cuerpo, es parte de quién soy, no tiene nada de malo el que lo digas así. Y también ella me ha enseñado muchísimas cosas acerca de cosas que yo pensaba eran normales, porque también crecimos en una cultura muy gordofóbica, que me ha enseñado mucho acerca de eso y tengo que aprender acerca de eso y decir, ok, va, estoy aprendiendo acerca de algo y estoy viendo maneras en las que cómo puedo cambiar eso. Y también algo que siempre es un punto de discusión muy fuerte en prácticamente todo lo que hago es que yo trato de implementar lo más que pueda el lenguaje inclusivo, el lenguaje neutro. Uh-huh. Que a muchas personas les molesta que se escriba todos con X, o sea, todex, o que se lugar de, por ejemplo, yo sé que gran parte de mi audiencia en TikTok es LGBTQ+. Entonces, pues como me siguen muchas personas de la comunidad, usualmente cuando estoy hablando a cámara, como si estuviera hablando directamente con audiencia, digo todes, y a muchas personas les molesta eso. Y yo siempre fui de la idea, pues te estoy hablando no hace tanto, cuando yo estaba en la universidad, yo decía, ah, pues eso del lenguaje inclusivo se me hace muy pendejo, pero pues no me afecta, entonces si alguien quiere que le diga así, no me cuesta nada decirles así. Uh-huh. No fue sino hasta que pues, empecé yo como a querer aceptar mi propia queerness y querer aprender más acerca de eso, que me acerqué a quien ahora es uno de mis mejores amigos, que es una persona trans, es un hombre trans, Dorian, si estás viendo esto, un saludo. Uh-huh. Que me enseñó muchísimo acerca de la cuestión de los pronombres, acerca del lenguaje inclusivo, acerca de también, porque tanto que muchas personas dicen, ay, es que es muy confuso eso de lo transgénero y la transición y todo, y cuando se le deja de decir por el nombre que lo conocíamos antes y pues, no es raro y todo eso, pues obviamente yo también tenía muchas de esas dudas y esta persona me lo explicó. Y es que eso es todo lo que se necesita hacer, no necesitas nacer sabiendo o pensar que eres buena o mala persona por no saber o saber algo. Si no sabes algo, simplemente acércate con alguien, ya sea de esa misma comunidad o que sí sabe al respecto, y edúcate claro. Y tú tomas la decisión de qué tanto te va a tomar acostumbrarte o hacer que eso sea parte de tu vida. Por eso el proceso de deconstrucción se llama como tal, porque nosotros nos construyeron como parte de una sociedad que nos enseñó que todo eso estaba bien, que era normal, o que no estaba bien, pero era lo normal, así que lo tenías que aceptar. Entonces, claro, pues lo pensamos como normal. Y obviamente no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, y eso es algo que sí se me hace muy bonito. Y en parte, pues obviamente, como mencionábamos ahorita, es muy desgastante que por cualquier cosa que diga en Twitter, en TikTok, en Instagram, donde sea, que se me venga encima todas estas personas diciendo de que pinche progre, que esto y que lo otro, y que eres un hipócrita por esto, y que eres un dañino por aquello. Sí es muy desgastante, y obviamente sí hay momentos y hay días en los que me pega más que otros, pero la razón también por la que lo sigo haciendo es que es muy bonito que por cada comentario de eso, yo creo que me atrevería a decir que recibo 3 más de gente que me dice, güey, yo no entendía esto, o no le daba importancia, y gracias a ti, pues le empecé a investigar más al respecto, que gente me diga, güey, a mí me cagaba que usaban lenguaje inclusivo, pero el que tú lo uses en tus videos me ayuda a normalizármelo, entonces ya no me molesta, o aprender acerca de cuestiones de racismo y todo eso. Yo no soy un gurú, yo no soy un maestro de nada de eso, yo simplemente soy alguien que me gusta aprender acerca de eso, y cuando lo uso o cuando hablo acerca de eso, no es porque estoy diciendo, ah, están mal si no piensan como yo o como estas personas, sino pueden buscar acerca de eso también, no cuesta nada, vivimos en la era donde la información está al mayor nivel de alcance y a la mayor simplicitud de alcance que habíamos tenido en la historia, no cuesta nada tratar de investigar un poco y empatizar con otros seres humanos.
De acuerdo, por eso te quería tener aquí, justo para que pudieras proyectarte y compartir tu opinión, porque yo he aprendido de los tweets que has hecho también, así que por eso te agradezco. Gracias. Vamos a cerrar la conversación aquí para luego hacer parte 2 y 3 y 4, porque esto da de qué hablar de todo el tiempo, y para que además ya hicimos catarsis, ya nos desahogamos, ya abarcamos lo que se tenía que abarcar de estas películas, pero gracias, ahí ahorita ahí están tus redes sociales, no sé si sean las mismas de TikTok e Instagram para que la gente te encuentre, pero felicidades por el crecimiento que estás teniendo, a mí me parece increíble lo que estás logrando de te digo, no vas a evangelizar a la gente, no vas a hacer
claro,
que...
Claro, y no es, no es la intención.
No, si estás abriendo a gente que quizás o no va a dialogar contigo o que se enoja, pero ya les metiste la semillita, ¿no? Ya uh-huh. Algo los hiciste de... ¡Ay! Quizás todo el mundo se siente atacado a nivel personal por diferentes razones, todos tendrán sus traumas y sus puntos, sus talones de Aquiles.
Es que a nadie nos gusta que nos diga, obviamente, claro. Si te dicen, güey, estás siendo racista, pues lo vas a tomar fuerte. Claro. Güey, yo no soy racista, yo no discrimino, pero pues, de nuevo, volvemos a lo mismo de que se nos enseñó que ciertas actitudes, que todo eso es normal. Entonces, si alguien te dice, güey, estás siendo racista, o eso que dijiste es homofóbico, o esa actitud claro. Es un poco gordofóbica, claramente lo vamos a tomar a mal. Pero en lugar de arraigarnos a ese sentimiento de orgullo, porque muchas veces es eso, no nos gusta que nos digan estas cosas porque no queremos saber, a nadie le gusta que le digan que está haciendo el malo en una situación, entonces cuando nos lo dicen lo tomamos muy a pecho y es como de que no soy, entonces es nada más una oportunidad y yo lo he empezado a ver así y creo que es, no voy a decir que es lo mejor para todo mundo, pero por lo menos para mí es una de las mejores decisiones, siento yo, que he tomado de, ok, si me están diciendo esto, ¿qué puedo aprender de eso y cómo puedo mejorar?
Claro, 100%. ¿Esa entonces es la misma arroba que tienes en todas las redes sociales?
Esta de aquí abajo es específicamente la de mi Twitter, okay. Porque Red Solo-bajo, que es la de mi TikTok, no estaba disponible en Twitter e Instagram.
Bueno, por entonces, eso, lo quería aclarar.
Entonces, en Twitter es The Red Solo-bajo, en TikTok es Red Solo-bajo. Y en Instagram es theRed.solo.
Perfecto, muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y sí, cuando tú me digas, yo más que feliz que alguien me invite a exponer más mi verborrea.
Me parece muy bien. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast. Está la puerta abierta para que escriban sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, sugerencias, lo que quieran. Recuerden que este video podcast lo pueden ver en mi canal de YouTube, que ahí es donde se va a subir, Diana Su, y también en plataformas de podcasting, todas como Experimento 626, por si solo quieren audio, también se vale escuchar nuestras voces. Y pues hay nuevos episodios cada semana, los miércoles salen, así que aquí habrá siempre nuevos temas de los cuales platicar. Yo soy Diana Su, @-Diana Su, y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye.